Las 5 y 21 minutos de la tarde, seguimos en Graffiti, en la sintonía de Radio Euskadi. El lunes lo empezábamos hablando de aquella ballena que aparecía muerta en una playa, a la que encontraron 80 bolsas de plástico mínimo en el estómago. Xavi Segovia, mañana es el Día de los Océanos y los datos, desde luego, no son para ser optimistas.
Para nada. Cada año 8 millones de toneladas de basura terminan en los océanos del mundo. Para hacernos una idea, Bilbao genera al año cerca de 200.000 toneladas de basura.
¿Solo Bilbao?
Solo Bilbao. La inmensidad de los océanos nos puede hacer perder muchas veces la perspectiva y minimizar los efectos de la contaminación en los océanos, pero las consecuencias son tremendas. Estos residuos provocan la muerte de 1 millón de aves marinas y más de 100.000 mamíferos marinos. Hoy, en vísperas de ese Día de los Océanos, queremos abordar la importancia de cuidar nuestros mares y océanos. Y para ello nos acompaña Alberto Santolaria, que es biólogo marino de prestigio. Alberto, arratsaldeón, buenas tardes.
Opa, buenas tardes, arratsaldeón.
Bueno, Alberto, usted es doctor en biología marina, divulgador, ha realizado numerosos documentales sobre este asunto. ¿Cómo diría, cómo definiría el estado de los océanos en el mundo hoy en día?
Bueno, pues realmente es bastante desolador, porque, bueno, tenemos un problema a distintos niveles, ¿no? Quizá el mayor problema precisamente no se conoce, que es la pérdida de biodiversidad. Estamos perdiendo especies bastante con una velocidad bastante anormal, debido al cambio climático y debido a la contaminación y debido a la sobrepesca y a muchas cosas, ¿no? Esa precisamente es la parte que menos se conoce. Pero tenemos otro problema, que es el aumento de plásticos en los mares, que eso sí que se hace más evidente porque ya tenemos ya ha llegado al ciclo de la alimentación, es decir, ya están los peces incorporados en la cadena alimenticia. Eso significa que cuando vayamos a alimentarnos de peces, pues parte de su tejido pues ya ha incorporado una materia en forma de microplásticos, en forma de plásticos diminutos, que prácticamente no se ven al ojo visible, pero que están en los tejidos. Y esto es lo que ha creado pues una alarma mundial y un movimiento que en cierta forma es bastante optimista, porque se están llevando a cabo numerosas acciones políticas, sociales, para erradicar o por lo menos para minimizar este problema, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es optimista. O sea, dentro de la gravedad del problema, sí, estamos optimistas, porque sí que es verdad que se han tomado a nivel mundial acciones muy concretas y muy exigentes, por cierto.
¿De qué tipo?
Por ejemplo, Europa pretende obligarnos a reciclar y aumentar la tasa de reciclaje para el 2035 llegar hasta un 65%. Eso, ahora estamos en una media de 30. Estamos hablando de más del doble, ¿no?, en muy poco tiempo. O sea, esto requiere, estas soluciones requieren la participación de todos, ¿no? Yo diría que debiéramos de tener en cuenta que el problema es muy grave, nos afecta ya a la salud, y tendríamos que, además de las medidas que puedan tomar de una manera gubernamental, todos en casa, en las empresas, debiéramos de tomar medidas que todos podemos hacer, y además que todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque ¿quién no sabe que puede, reducir el consumo de luz, el consumo de agua, elegir productos orgánicos, más sostenibles, ¿no? La palabra sostenibilidad uno tiene que aprender qué es la huella de carbono. O sea, estas cosas hay que aprenderlas, porque nos toca aprenderlas, ¿no?
Uh-huh. Alberto, aludía usted que esta contaminación marina ha provocado la pérdida de varias especies. No sé si nos puede concretar qué especies son esas.
Bueno, en esto a lo largo del es muy amplio, a lo largo de la biodiversidad mundial. Nosotros, concretamente, en la parte de la cornisa cantábrica, lo que estamos viendo es una pérdida de las praderas submarinas, ¿no? Para que os hagáis una idea, el problema grave es que hay un tipo de especies que son perennes, como si fuera un bosque, ¿no? Un bosque que dura muchos años, un árbol pues que dura muchos años, pues debajo del mar también hay especies longevas que proporcionan sombra y cobijo al resto de las especies, porque siempre están ahí. Eso estamos hablando de los arrecifes de coral, de las grandes macroalgas, y entonces estas especies que disminuyen su densidad y disminuyen su extensión provocan que el resto de las especies desaparezcan. Nosotros en el Cantábrico tenemos una disminución muy, muy importante del gelidio, que ha creado pues una disminución también de las poblaciones de otras especies, como moluscos, crustáceos, que viven asociados a ellos. Uh-huh. El problema es que cuando estas especies perennes, si se cambian las condiciones ambientales, por ejemplo, con el cambio climático, no soportan ese cambio, no son capaces de adaptarse. Pero claro, como están fijas y no se pueden mover, si se cambian las condiciones y no están a gusto, pues desaparecen, ¿no? Uh-huh. Y esa es la problemática.
Nos han llegado algunos mensajes de oyentes, Ander.
Sí, interesa y parece que mucho el tema. Nos indica un oyente que el otro día incluso leyó una noticia en la que se indicaba que en la sal de mesa estaba apareciendo ya un porcentaje de microplásticos. Y otro oyente nos comenta que él lleva 30 años haciendo pesca submarina y que hay una diferencia terrible, que se encuentra un montón de plásticos, latas, basura, y cada vez hay menos peces. Dice que de aquí a unos años nos vamos a comer plástico en vez de peces.
Claro.
Alberto, claro. Por tanto, es una realidad que afecta a todos los mares, todos los océanos, también al Cantábrico, ¿verdad? Como decía usted, que es el que más conocemos aquí.
Eso es. Y entonces yo, por aprovechar un poquito el llamamiento, yo fíjate que te lo dice un biólogo, esto es un problema de sociología, esto no es ecología, esto lo que tenemos que conseguir es que las personas no tiren nada al suelo, ni en las carreteras, ni en las ciudades, ni en ningún sitio, o sea que por favor no se deposite nada en el suelo, porque todo, absolutamente todo, comprobadísimo, que tú depositas cualquier cosa que tú tires al suelo va a acabar yendo al mar. Es ineludible, porque si no, no cuando vamos nosotros al mar no nos lo encontraríamos. Y esto ocurre de una manera mágica, por lo que todo el mundo, cuando es niño, estudia en la escuela, que es el ciclo del agua. Entonces, el agua es el que hace que todo lo que tú tiras en la punta de Gorbea acaba en el mar. Porque es el ciclo de la naturaleza, es el ciclo del agua. Entonces, si esto es así y hacemos caso a la ciencia, y encima nos lo han explicado todos los años el ciclo del agua, por activa y por pasiva, ¿por qué no hacemos entre todos un llamamiento, o si hay que poner multas, por favor no tires nada al suelo? Para mí ese es el mensaje del Día de los Océanos de este año, o sea, y todos lo tenemos que hacer, no vale solo medidas gubernamentales o políticas, sino esto es una cuestión de toda la población.
Sí, que implica a todos, ¿no?
Sí, sí, nos implica a todos.
Pero a veces, Alberto, ¿no sucede que también, claro, por supuesto se tiene que concienciar la ciudadanía, ¿verdad? Pero cuando vemos también que no hay medidas, ¿no? Para, yo qué sé, para grandes hostelerías, por ejemplo, ¿no? Ver que tampoco están cumpliendo, ¿no? No hay una normativa que obligue tampoco a cuidar el medio ambiente, Alberto, ¿no? Es complicado, ¿no? Que la ciudadanía de a pie se haga solo la responsable, ¿no?
Claro, por eso es como es un problema de todos, tenemos que dar soluciones para todos y entre todos, ¿no? Entonces sí que hay normativas y cada vez se exigen más cosas, los eventos cada vez van a tener que ser más sostenibles, pero son todo medidas, desde mi punto de vista, lentas, y que el problema es tan grave que necesitamos acelerar el problema, o sea, acelerar la solución. Uh-huh. Se están haciendo cosas y, como os digo, yo soy muy optimista por lo que estoy viendo que se está llevando a cabo, pero tenemos que acelerarlo y tenemos que hacer pues que entre todos esto se avance, ¿no?
Es un problema del fondo marino, de los océanos, pero también de la superficie, y lo sabe muy bien Jonathan Dunnett, que es un joven británico que pues lleva prácticamente todo el año recorriendo la costa europea en su tabla de windsurf con el objetivo de llegar hasta el Mar Muerto a finales de este año. Actualmente está en Javia, en Alicante. Hemos hablado con él y precisamente nos decía que los plásticos estaban muy presentes en cada travesía que hacía.
Yo normalmente navego, no sé, una milla, dos millas, encuentras zonas donde hay plástico, hay mucho plástico. Mi hipótesis es que viene de los barrancos, bueno, son en las zonas más habitadas, donde hay barrancos y llueve y todo lo que hay tirado en el barranco se llega al mar.
Plásticos, pero también aludía residuos de piscifactorías.
Lo que se nota más es plástico. También hay mucha como cosa blanca en el mar y no estaba nada, no lo reconocía, no sabía qué era, pero seguro que eran restos de una piscifactoría. Todo esto no sabemos qué consecuencias va a tener.
Consecuencias que de momento se ha podido ver de especies de peces muertos flotando en el mar.
Yo vi el otro día un pez luna muy herido, no sé por qué, pero muriendo. Ayer había pase un cormorán muerto al lado de todo el plástico. No sé si esto es relacionado o no, y te hace pensar.
Alberto, entiendo que bueno, usted se ha sentido muy identificado con lo que nos contaba Jonathan. Entiendo que bueno, esto es una realidad que está en cada costa, en cada playa, en cada municipio costero, que afecta a todos, también en las ciudades. Aludía yo antes por un dato referencial que en Bilbao se generan al año cerca de 200.000 toneladas de basura y en los océanos hay 8 millones de toneladas. La verdad es que es una cifra brutal.
Sí, bueno, 8 millones de toneladas cada año.
Cada año, sí.
O sea, sí, nosotros hacemos limpiezas de puertos, precisamente este sábado lo hacemos en Motrico, el día 16 en Ciervena y en Bermeo, y somos conscientes de todo lo que sale debajo del agua, ¿no? Y eso es lo que unos pocos buceadores son capaces de sacar, pero hay mucho más todavía, y en las zonas más profundas pues se acumula todavía mucho más. O sea, hay más cantidad de la que se piensa que puede haber. Por eso el problema es tan grave que por eso durante esta última semana y estos últimos días se está acentuando el buscar las soluciones, ¿no? O sea, yo me quedo con el gran titular de la semana pasada de que Bruselas declara la guerra al plástico, ¿no? Eso para mí ha sido un antes y un después y por eso soy optimista, pero sí que el llamamiento es velocidad. O sea, velocidad y todos haciendo los posibles y sobre todo con un mensaje único, no tires nada al suelo, o sea, para eso tienes contenedores, para eso tienes reciclaje, vamos a ser civismo, o sea, cívicos antes que ecologistas, eso sería el, no sé si puede servir de alguna forma, ¿no?
Ander, creo que nos cuentan más cosas los oyentes.
Tres mensajes. Mira, uno de ahora mismo. Es un oyente que dice que va detrás de un camión de recogida de basura ahora mismo por la carretera y que está continuamente soltando plásticos al aire. Otro nos indica que, bueno, pues que desde hace tiempo que no se ve en nuestras costas, pues poquísimos salmonetes, pulpos, cabras de roca. También nos indican que hay que tomar ya, bueno, pues acciones contra las bandejas de poliespán y de plástico. Y también hay un oyente que acaba de enviarnos un mensaje que pide que se le escuche atentamente a Alberto, a nuestro biólogo, y que está dando, yo creo que, interesantes comentarios sobre un problema impresionante que tiene la Tierra.
Pues todo el que quiera saber más sobre los efectos que ocasiona la contaminación en nuestros océanos y mares, tiene una cita en Max Center desde hoy hasta el 23 de junio, mediante una exposición titulada Salvar la vida marina, que bueno, también ha colaborado Alberto, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta exposición?
Bueno, pues hemos hecho una puesta en valor de la biodiversidad del Cantábrico, que muchas veces es la gran desconocida. Aquí tenemos unas especies con una belleza y con unas formas y colores, la verdad es que impactantes, dignas de cualquier arrecife tropical. Y luego también poner en valor el trabajo que hacen los fotógrafos submarinos, que es un mar agreste, es un mar difícil, y sin embargo, pues bueno, tienes la afición de bajar debajo del agua, muchas veces fría, movimiento de ola, turbia, y sin embargo, pues mira, haces un trabajo muy bonito de reconocimiento de un valor de la biodiversidad, ¿no? Luego tendremos imágenes submarinas con audiovisuales realizados por nosotros, por Nacusarve, y yo estaré pues en los momentos, me parece que por la tarde, de 6 a 8 y media, pues si alguien quiere saber sobre biodiversidad marina, cómo hacer en casa, pues cómo puedo yo ayudar al planeta, cómo puedo reducir los plásticos. Bueno, nosotros estaremos atendiendo a cualquier persona que desee apoyar y desee poner su granito de arena en este problema que nos atañe a todos, ¿no?
Pues con esa invitación nos quedamos. Alberto Santolaria, gracias por toda la información y consejos que nos has dado de un problema que implica y atañe a todos y cada día. Sí. Pues lo dicho,
muchas gracias
y suerte con esa exposición.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por el espacio. Muchísimas gracias. Es que ricasco.
Venga, agur. Es que ricasco, Zuri, Alberto. Agur, Ander, y que la audiencia, ¿verdad?, que sigue preocupada con el tema y opinando en el WhatsApp.
Sí, sí, está muy, muy, muy mentalizada con este problema. Nos indica un oyente, ya para ir terminando con el montón de testimonios, que piensa que el problema de la basura es que siempre nos hemos centrado en resolver qué hacer con la basura y no en cómo no generar más basura o más desechos plásticos. Y él cree que se debe de partir del origen de los productos y que habría que obligar a las empresas a no generar productos con envoltorios innecesarios. Y si lo hicieran o si lo hacen, que se responsabilicen de su retorno, de su reciclaje o de su reutilización.
Bueno, como bien decía Alberto Santolari, así que se están tomando medidas, pero la propia medida de la que él hablaba, la de Bruselas, hasta el 2025 no se pondrá en práctica. O sea que, en fin,